ideológico de sí, biológico podría ser, pero no ordinario, ¿no es cierto?, de frente amplio, en que tú le dijiste muy duro respecto de lo que había sido. Y bueno, dijiste varias cosas que son bien relevantes. Dijiste que era un resumidero de enemigos y soluciones imaginarias, que frente amplio necesita para ordenar sus posturas radicales, entre otras cosas. También dijiste que eran como soluciones a dramas imaginados. Ah, pero en el fondo están dando unas soluciones también bien radicales. ¿Qué pasó en ese documento que te hizo en el fondo reaccionar de esa manera? Que yo comparto,
sí, sí, bueno, yo que tú me recuerdas esto, también me trajo otro recuerdo que conversamos acá luego de yo he leído el libro La Feira Parada. Es que, bueno, es donde partí, es que el documento es político estratégico, ideológico político estratégico. En cuanto a la idea, es increíble cómo se imagina el problema. O sea, llegan a la ridícula de decir que Chile empeoró desde 1990 en adelante en todo ámbito de cosas. Salud, educación y miles de cuestiones sociales hablan todo. O sea, no van a entender la precarización del trabajo de los chilenos. Cuando, o sea, yo no sé qué quieren hablar o qué quieren imaginarse, porque está bien, el país tiene un 20% de pobres. Faltan cosas para hacer, pero Chile tenía un 50-60% de poder en 1990. O sea, decir que ocurrió lo contrario es como muchas veces. Entonces, y a mí lo que más me gusta es la idea. Eso es lo que más me preocupa. Gente como uno que estudia, gente que uno conoce en la calle, que tiene educación, le crea, porque está basado en diagnósticos que son absolutamente y completamente falsos. Eso es lo que me preocupa. Los políticos, literalmente, hay muchos que son demagogos, inventan cosas, pero claro, yo hice que se leen los mil a la lata, y la lata, me envían a nadie a leerse la noción de que deben caérselo por cuestión laboral o inquietud, bueno, pero realmente impresionante.
Oye, Fernando, porque, a ver, vamos separando aquí, porque lo que uno ve, que lo único que tienen en su discurso son consignas, como dices tú, que les da lo mismo. O sea, los datos a ellos nunca les ha importado que sean verdad o que sean mentiras. Yo creo que desde el minuto en que Lautaro Carmona, su socio, es capaz de decir que Cuba es democrático, es porque los datos le dan lo mismo en general. O sea, aun cuando la situación sea mejor desde 1990, no les importa. No les importan los datos, no les importa la información, no les importa la realidad. Lo de ellos son las consignas. Pero, como dices tú, estas consignas las van repitiendo y van quedando instaladas. ¿Qué tiene que hacer en eso? Porque nosotros siempre hemos acostumbrado, tú diriges un centro de estudio, a dar las peleas muchas veces cuando somos oposición, desde los centros de estudio, a veces desde los partidos, pero menos, desde universidades, cuando se arman centros de esta misma naturaleza. Pero hoy día tenemos al gobierno. Y la verdad que, sobre todo cuando gobierna la derecha, toda esa frase típica de que el dato mata el relato, no es verdad. Cuando gobierna la derecha, el dato no mata el relato. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para instalar un relato que simplemente a esta altura ni siquiera es, oye, ¿de qué manera enfrentamos la postura de ellos con la nuestra? No, ¿de qué manera los hechos, la realidad?
Bueno, yo creo que hay que hacer un relato, por majadero que sea decirlo, al respecto. Y si quieren, en esta idea, porque, a ver, ellos nos convencieron, a mí no, y lograron convencer a mucha gente de eso. Eso fue porque no había nadie que le hiciera contrario con lo suficiente. Seguridad, argumentos. Entonces hay que hacerlo, ¿no? Y yo creo que el gobierno tiene un rol ahí, claramente tiene un rol. Yo creo que un ministro político, ahí no sé cuál podría ser, debería comentar eso, debería comentar este documento, esa posición, está basado en hechos que son falsos y terminan. De todas maneras, y además hay que decir que ellos dicen que literalmente tenemos un horizonte. Con el horizonte de divinación, el horizonte que es, o sea, que implica dos cosas. El primero es que tiene que cambiar la constitución. O sea, ellos no niegan que eso sea importante para el país y para ellos. Es una realidad. Y dos, que quieren lograr un buen vivir con tiempo libre y cultura. Ese es el modo eslogan.
Bueno, eso es un poco lo mismo.
Es la idea de transmitir. Porque eso está basado en el indigenismo de Ecuador y Bolivia, en ideas supuestamente armónicas con la naturaleza. escuela de Venezuela, pero eso tú lo viste, Marcela, y es el objetivo y engloba todo lo que fue la convención constitucional. Y ahora es falso porque, oye, los indígenas se mataban entre ellos, sacrificaban niños, o sea, eran completamente crueles con los seres humanos, para que con los nativos, para la naturaleza, no tenían ni una moneda, o sea, bueno, obviamente eran sus dioses y cosas así, pero ellos también hacían canales, inundaban terreno, generaban un dinero falso, como hoy día pueden estar preocupados, todos supuestamente ecológicos. Que dicen que la indígena vive en armonía, entonces es increíble cuál es el templo. Además de que no aprende nada, porque no sé, no me preocupa, no me sorprende, pero están fijos en lo que siempre han querido ser y que conversa mucho con el Partido Comunista. O sea, la diferencia hay nada más como en un adorno no lingüístico, pseudo-sofisticación y lo mismo del feminismo, el precarizado, los adultos con problemas de aprendizaje o de movilidad, como que es el auto normal y muy discreto.
Oye, estamos acá con Fernando Claro, es que creo que es súper importante porque la gente siente o cree que este famoso texto o estas ideas que defendieron durante esa especie como de borrachera constitucional hace 4 años siguen para ellos igualmente vigente. O sea, hace algún tiempo lo dijo Jaime Baza cuando lanzó un libro diciendo, ahí está, nuestro texto, ¿ah? En el fondo, para cuando podamos volver a activarlo, porque está convencido que ellos perdieron por una campaña de desinformación, o sea, no porque haya sido una locura lo que estaban planteando y el país lo haya rechazado. Entonces, que lo digan en este congreso ideológico, ya no es solamente un ex constituyente como Ariel Sibasa, es la ideología en la que siguen creyendo y la tienen ahí cuando puedan.
Claro, y también otra cosa interesante es que ha habido mucha autocrítica de algunos de izquierda que votaron a prueba que dicen sí, se nos pasó la mano. Pero bueno, aquí queda claro que no.
No.
O sea, ahí está. O sea, no se les pasó ni una mano. Es lo que ellos pensaron, escribieron, propusieron y ahora lo vuelven a escribir. Bueno, a pesar de que el 62% de los chilenos lo rechazó. A mí, como alguien que cree en la libertad y en la sociedad libre y pacífica, me da esperanza de que la oposición se convierta en esta minoría para siempre y nada. Eso es lo único positivo que yo veo. Igual lo veo en cierta medida, pero hay tarea nuestra de transmitirlo. Porque bueno, igual el 40% de los chilenos votó por nada. Que no lo habéis hecho por una zona comunista.
Ahora, la verdad que siempre hay que aprender de algo que tienen ellos, la izquierda, que no da, siempre lo decimos, pero no da por perdida ninguna pelea en la que son derrotados. ¿Te fijas? O sea, cuando ellos pierden algo, siguen y siguen. O sea, lo persiguieron, lo del combate al lucro, lo persiguieron. Y la derecha al revés, si gana una vez, cree que ganó para siempre y que ya, listo, ¿ah? Nadie más. Es al revés, o sea, la izquierda no da por perdida esa pelea, pero cuando la izquierda gana, nos dicen, no se puede reabrir el tema, ¿ah? Nada. Ellos sí ganan para siempre, en el fondo.
Total, y hay que estar ahí, y con ese tesón, es un aprendizaje, hay que tenerlo, porque ahora ya se están olvidando, la derecha se está pasando la estrella, la tontera, pero impresionante el documento, hay mucho que ver para dentro de eso.
Oye, tú dijiste algo, ellos, claro, dicen que desde 1990, en el fondo, todo ha empeorado. Tienen esta consigna permanente de frenar los retrocesos. Entonces, hemos visto que los datos no los acompañan, pero no les importan. Y además, ¿para qué quieren datos si cuando el relato les falla pueden recurrir a la calle? Entonces, ya vimos esta semana que empiezan de nuevo las movilizaciones, este cordón de secundario, el nombre de este cordón de secundario de la región metropolitana, y el eslogan es frenar los retrocesos. ¿Cuáles?
¿Cuáles?
¿Cuáles? No, o sea, es como... no, es que los que a lo mejor puede que quieran hacer, pues estamos en eso ya a esta altura.
Claro, y si por eso uno puede hacer cualquier cosa, porque ese argumento de, digamos, Carolina Toada que dice, no, porque uno dice, ¿qué es esto de los retrocesos? ¿Qué es esto de la ultraderecha? Y ellos responden, como uno la va a pedir, cuando dice ella, ¿a qué base es esto falso? O sea, no, es que nosotros tenemos la responsabilidad de estar preocupados de esto. Bueno, yo también estoy preocupado de eso. Pero yo no ando diciendo que también estoy preocupado de que los adultos no maten a los niños, pero yo no ando diciendo que esos adultos no maten a los niños, porque no me molesta siquiera una idea al respecto. basada en el personaje enemigo imaginario, y que desgraciadamente mucha gente cree y cae en esto. Lo que dice el corte del cordón secundario, claro que es una cuestión estética para hacer resonar los cordones, o como le llaman, los cordones alrededor de Santiago, los cordones de violencia, como se olvidó, que en teoría apoyaban a gobierno Allende con violencia en la UE. Y le llaman ahora cordones secundarios, cordones industriales, que se llaman. Bueno, y la otra Carmona, la Carmona del Partido Comunista, dijeron que es natural que tengamos que salir a la calle. O sea, el Partido Comunista ya lo dijo literalmente, tenemos que salir. Eso también refleja que no tienen argumentos, que no tienen ideas y tienen proyectos, ya sea ideas en lo ideológico, ni tampoco en lo político. O sea, no tienen un proyecto que ofrecer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Salir a la calle, romper el país, y acusar inmediatamente represión y todo. Es muy diferente esto. Yo me siento como yo lo veo, porque esto revisa el seminario del 2011. Entonces me siento como eso tema. Yo te decía, el Iván de los 70, yo le decía, oye, ya no vendía con ese cuento. Pero lo mismo en 2011, exactamente lo mismo. Y eso fue diferente, o a ellos, entregó a ellos finalmente poder y la presidencia. Y lo mismo hicieron el 2018-2019 con el segundo gobierno de Piñera. Entonces, impotencia,
además lo poco democrático. O sea, cuando ya el Congreso entonces no le da la razón porque no tiran los votos ahí, pues vamos a la calle a ganar lo que no podemos ganar en el Congreso, pero ganarlo con la fuerza. Oye, otro curso que tuviste en estos días que estuvo también muy interesante, aparte de este con el Congreso Ideológico del Frente Amplio, fue con Matamala. Cuando Matamala escribió una columna de que en el fondo, de que con esta ley de reconstrucción que salió esta semana del Congreso, solo ganaban los ricos. Ah, y él empezó a hacer en su elocuencia característica esto de cómo solo ganaban los ricos. Y bueno, y tú le contestaste bastante bien, ¿cierto? Es como si a la gente la asfixia de impuestos, pierden ricos y pobres, pero especialmente los pobres, porque los ricos tienen cómo salvarse y cómo cuidarse. ¿Qué te pareció esa columna? Porque, a ver, yo creo que Samala sí tiene
un talento,
y tiene un talento de que es el que ordena el discurso, especialmente del Frente Amplio. O sea, él les da como el marco conceptual de las consignas que los otros tienen que repetir, porque digamos que la columna de él tampoco era doctrinaria, sino tiene consignas. ¿Qué es lo que te pareció lo peor, por el fondo, el ataque más mentiroso de esa columna, por decirlo suave?
Es increíble lo que tú dices de Zavala. A mí me sorprende que sea él alguien tan influyente. Y yo contradicto yo que sea periodista. Yo cuento ahí como triste el suelo de periodista, ¿no? Una periodista por lo tanto.
Era una activista.
Era una activista, claro. Bueno, que lo peor, no sé si lo logró, él ridiculiza la realidad, ¿no? Inventa cosas porque él dice los que realmente ganan derechos. Entonces, bajan los impuestos, solo los impuestos de la empresa, por lo tanto, las empresas son de los ricos, por lo tanto, los ricos se benefician. Bueno, es un silogismo que funciona, es como lógica perfecta, pero es la lógica que utilizan todas las personas que buscan eliminar al resto del pueblo, que históricamente se le llama sufista, si uno puede explicar el término. Porque bueno, obviamente, aquí vamos a tener que repetir lo mismo. Si tú bajas, si tú asfixias a la empresa de impuestos, como dije tú, si tú subes los impuestos, obviamente que los empresarios van a tener menos plata para retirar o para invertir. Pero eso va a terminar asfixiando a las empresas. Y eso va a terminar frenando a la economía, y eso frena a toda la actividad económica, ya sea pymes, incluso personas empleados, ya sea las pymes como las grandes empresas. Entonces, aquí el argumento de lo que uno quiere es reactivar a la economía y que las empresas tengan más incentivos a invertir, ya cuando los trabajadores, y eso es una economía dinámica y competitiva. Además, acá vuelvo al punto: si tú subes los impuestos, los únicos beneficiados van a ser las empresas grandes, porque las empresas grandes ya están bien y van a querer siempre pedir más plata al empresario, pero les va a ser más fácil la competencia no va a haber, no va a tener estudiantes. Si tú tienes impuesto alto en un país, en todos los países va a haber impuesto al estudiante, digamos, Chile 60. No había competencia porque no podían invertir, no llegaban empresarios de afuera, gente que tenía capital que era poca, no invertía porque le iban a hacer impuestos. Entonces, todo esto es que los hechos benefician a los ricos y que son interpretaciones posibles, se benefician a los pobres, que se van a dar, es falso. Porque no son interpretaciones posibles, es así. Va a tuvar impuestos, incentiva la economía, y bueno, activas todo. Obviamente, esto es un análisis simple, pero tiene que ir acompañado de un clima, dentro de la empresa, que sea virtuoso y que sea un círculo virtuoso.
Además, te hiciste cargo ahí en la columna de esto de que tú siempre dices que el problema es el nivel de gasto público. Y esta frase creo que tú ya dices que el Estado no crea riqueza ni es dueño de ella. Los recursos los creamos nosotros los chilenos y a los políticos les gusta administrarlos para ganar votos y mantenerse en el poder.
Claro, porque la mamá decía que es un regalo a los ricos. No, la plata es de todos los regalos. La plata es la plata de los chilenos. La plata de los chilenos que pagamos impuestos. Y lo tiene el Estado, pero esa plata no es del Estado. No, de los chilenos. Y tampoco un regalo porque nadie regala lo que no es de ellos. Entonces, es pura retórica, y que bueno, Matamala tiene talento para disimularla.
Oye, Fernando, se aprobó esta semana, ya salió del Congreso la ley de reconstrucción. Bueno, falta que se voten, creo, los vetos, o no sé si va a haber la comisión, pero falta que se voten en la sala. Y José Luis Tassa dijo cuando vino a Chile algo que a mí me pareció como bien importante. Dijo, o sea, Chile empieza a cambiar el rumbo, o sea. Y Gerardo Varela, que también, bueno, es parte de la Comisión para el Progreso, lo decía en una columna muy clara, o sea, esto es muy relevante, es un inicio, es un cambio de rumbo, en vez de estar quejándose por lo que falta, ¿te fijas? O sea, ¿qué tan positivo es para ti la aprobación de esta ley para lo que hay que hacer en Chile?
No, es muy positivo. O sea, la primera vez que yo me encuentro en 30 años, no, ya no sé, 30 años, así que... Digo, tiene que consolidarse en el ambiente, como digo yo, en los políticos también. Y esto obviamente es como renacer. Mi entendido justamente fue como renacer en Chile. Esto digo porque es una clara reforma, pro inversión, pro empleo. Entonces, ahora esto, después de que llevamos los que no habían subido el impuesto, llevamos 30 años peleando contra la iniciativa, que fueron subiendo. Histórico, recibió apoyo del Congreso. Yo creo también que es importante, el Congreso no está tan favorable a esta idea por un error de la derecha de ellos dividir. Entonces, yo creo que el pueblo está a favor de este tipo de cosas y podemos tener más apoyo si las cosas funcionan y se hacen bien. Que bueno, hay que tomar ahí la costa de la deuda, es como lo hace, pero yo creo que eso va a sostener un poco. Es una pata que es importante para la inversión.
Claro, no es importante que al final es un gobierno que está haciendo lo que dijo que iba a hacer y al mismo tiempo no está haciendo aquello que dijeron que no iban a hacer. O sea, no se están distrayendo en leyes que le tratan de meter parlamentarios que pueden dividir el oficialismo, como esta de escucha su corazón. O sea, están haciendo lo que dijeron que iban a hacer. Hacerse cargo de la doble emergencia, en seguridad y en crecimiento empleo. Entonces yo creo que eso transforma este gobierno en un gobierno predecible, haciéndola pega. Pero a mí me llamó la atención con la aprobación el exministro Grau. Mira, dijo el ministro Grau, dijo algo como que esta iniciativa, dijo esto en una entrevista a CNN, dijo, no va a ser una gran diferencia, pero al mismo tiempo la calificó de extrema. O sea, fantástico, o sea, es extrema, pero no va a ser una gran diferencia. Es como, a ver, una de las dos, o sea, fue una reforma que no va a significar nada, fue una reforma, como dijo él, por supuesto, con la música típica de que este es un gobierno de sus contenidos, de ultraderecha. O sea, la única manera... Te pregunto a ti, de un gobierno de derecha, de no ser calificado de ultraderecha, es que suba los impuestos. Si lo pasa, ya lo ¿no?
Claro, eso habla muy bien también un poco del ambiente que comió la derecha en los últimos 20, 30 años, porque se veía antes esa presión. Entonces, hay una idea que el gobierno está haciendo lo que dijo que iba a hacer. También yo creo que lo hace consistente con la ciudadanía y también la idea con el ministro fue criticado, me acuerdo, cuando lo nombraron ahí, el mainstream de los economistas, eso. Quiero comenzar con todo, siempre me está. Inclusive que te dije, güey, nunca había, como dijo Fred, dijo que no tiene ni alguien, así que muy buena, pero él dice, está ligado porque él no le dije basura, él no tenía ni el email. ¿Qué significa eso? Así que me alegra mucho por el momento que era igual con el país, obviamente.
Oye, me estaba hablando, ya tú no eres constitucionalista, pero igual, al final eres economista, que es más importante para esto. ¿Y qué pronóstico crees? Bueno, no puedes calcular los votos del Tribunal Constitucional, pero dos de los ejes que más están reclamando, el tema de la invariabilidad, que llama muchísimo la atención, a mí me llama muchísimo la atención que abogados que uno tenía como por más serio, como era Jorge Correa, poco menos que dice que con la invariabilidad se impide a otros gobernar hacia adelante. Y lo otro, esta norma que se instaló de los permisos ambientales, ¿estás seguro? ¿Tiene opinión sobre eso?
Sí, bueno, sí, no soy abogado, pero yo creo que está muy bien hacer esa norma de permisos ambientales, hay que hacerla bien. Yo no soy experto en ese proceso, me imagino que lo habrán hecho bien, pero claro, darle sentencia jurídica o a la inversionista. O sea, ¿por qué ese Estado te garantiza que se las cosas bien? ¿Por qué te lo pueden revocar el Poder Judicial? ¿Por razones extrañas? No, eso no debería ser. A no ser de que tú hagas trampa y ahí está el centro. Y eso es un cierto que quedó en la ley. Entonces, si no, pero me roban o mala fe del empresario. Y digamos, yo voy a hacer acá, voy a proteger esta laguna, en la RCA, claro, la protejo. Y yo después voy ahí y no se manifiesta esa compensación o protección en el proyecto real. Bueno, hay la justicia y toda la ley contra esa persona. Ahora, sin embargo, si yo la protejo y hago lo que dije hace, por lo cual fue aceptado. Y realmente lo más posible lo sacan porque no es cualquier cosa. No, ahí tiene que ser compensado. Hay que vender ahí porque uno se ha ahogado. Pero estoy de acuerdo con eso. Y la invariabilidad, bueno, como dices tú, esa invariabilidad existe hoy día en diferentes contratos de empresa con el gobierno. Así que yo creo que tiene un sentido. Que esto, desgraciadamente, tiene una constitucional. Se ha convertido en algo medio político. Aunque ha mostrado ciertas sentencias ajustadas a derecho, así que bueno, tengo esperanza en que se ajusten a derecho. Ahí yo creo que la opinión pública y los centros de estudio enfocados en leyes y sentencias de la universidad tienen que estar atentos y seguir la sentencia. Y hay un documento de sentencia destacada, tienen que estar atentos, ser publicados, porque eso también a los jueces les preocupa. Y el mismo que a la historia, así que los jueces y siempre presionar a través de esos documentos.
Es súper importante. Y en el otro tema, estamos aquí con Fernando Claro. Tú tenías una virtud, yo siempre te digo que explicas muy fácil las cosas económicas y todo. Uno de los vetos, para que la gente también entienda, ¿no es cierto? Se aprobó en la ley por parte de iniciativa parlamentaria una norma, como siempre ocurre con estas cosas que empuja la izquierda, que tienen como que suena como buena intención, pero es un tremendo daño para la gente. Y una es esta del anatocismo famoso.
Sí.
De cobrar intereses sobre intereses, en que, por suerte, el gobierno lo vetó. Por lo tanto, aquí el Congreso, para insistir en eso, no tiene los votos hoy día. ¿Por qué no puedes explicar tú en fácil por qué eso le significaría a la gente los créditos más caros, en el fondo? Claro. Eso es aplicado a una norma como esa.
Bueno, y es simple también, además que le encarece el crédito. Lo que pasa es que si yo o quien no escucha quiere ahorrar 100 pesos, por ejemplo, un número fácil, va a ir a pasar el banco. Y el banco te da 110, digamos, al fin de año, y luego después de otro año, en vez de darte 11, sobre esos 110, te va a dar nada más que 10, porque no vas a poder capitalizar ese interés, el interés compuesto, ¿sí? Entonces, esto le deja la oportunidad a las personas de ahorrar, porque las obliga a no capitalizar sus ahorros. Y eso significa una parte de más los bancos para recibir plata nuestra más barata. Porque los bancos financian con plata de las personas, de los ahorrantes. Sí, si el Estado le obliga a no cobrar, o no pagar sus intereses al banco, bueno, el banco feliz. El banco feliz iba a recibir plata más barata. Ahora, eso, la otra pata, que es la más taquilla, que es la que solamente los diputados vieron, porque los diputados no ven toda la.
terminan haciendo, bueno, tenemos tantos ejemplos de leyes que han terminado haciendo mucho daño. Oye, en el otro debate que fue largo, nosotros lo tocamos acá, el tema de la construcción lo tocamos muchísimo, pero tú has sido muy crítico también en la forma en que los alcaldes han abordado este debate del término de la, o sea, del ex, sí, de pago de contribuciones para los mayores de 65 y estas compensaciones. Vimos ahí a Bodanovich siendo como la voz de los alcaldes afectados, supuestamente, y decía que los vecinos de Maipú y el resto de Chile con sus impuestos deberán financiar los presupuestos de las comunas de mayor ingreso. Y entiendo que fue un programa de la agricultura, creo que tú dijiste que las municipalidades malgastaban la plata, era el cementerio de los políticos, quieren más plata para tener más capturados a sus votantes y darles regalitos. Yo creo que esa frase es muy decidora, Fernando, porque muchas veces las municipalidades están pidiendo más plata para hacer cosas que no les corresponde hacer a las municipalidades, sino que va a ser política, ¿no? Es como eso que quieren decir.
No, completamente. O sea, esta discusión a mí me está gustando mucho, y creo que algo que también lo de la diversidad está dado en su ironía, que yo respeto mucho a mi amigo, se critica por lo regresiva de esta ley. Pero partiendo por eso, esto no importa. No importa esa regresiva porque es un impuesto que no se debe cobrar. O sea, a ver, si que vamos y le quitamos a todas las joyas a las mujeres ricas del país, y la vendemos y se la damos pobre una vez al año, si hacemos eso, y después prohibimos para salir de la vida agresiva. Pero ¿qué es eso? ¿Por qué vamos a andar quitando plata ahí? ¿Por qué vamos a andar haciendo cosas que no corresponden bajo unos principios que uno defiende? Y eso es lo que tenemos. La cuestión final es el cobro sobre activos. No me voy a cobrar para la cuenta chequera que tú me lo sorprendiste porque tengo cuenta, porque bueno, estamos aquí trabajando. ¿Por qué voy a donar por algo que tengo? O sea, yo no quiero vivir en la sociedad. ¿Por qué voy a donar por mi casa, por mi auto? No, que me cobren un peaje por el uso, que me cobren impuestos, que me cobren impuestos, que me cobren impuestos, que me cobren impuestos en acciones, transacciones, generación de valor, flujos. No por activos que no tienen, no por la mesa bonita que me compré en mi familia. Luego lo de los alcaldes, bueno, los alcaldes, lo que hicimos ahora es simplemente una mentira, desgraciadamente, y era todo mental. Esto es que de que no estaban perjudicando a los sistemas pobres en beneficio a los ricos. Eso es falso, porque bueno, la municipalidad recibe su plata, da su composición, y de hecho la composición socioeconómica y impuestos que cobran. Y bueno, la municipalidad rica, perdón, o sea, pero un porcentaje enorme, creo que es el 70% de su ingreso a la municipalidad, al fondo común, y está a la municipalidad. Entonces, lo que dice Eduardo es una mentira, y él trató de instalar esto de que ahora van a estar financiándolo, digamos, por el olvido, que es falso. La compensación que se va a hacer ahora, yo creo que debería ser mucho menor, por lo que tú dices, Luis. No se debería compensar a las municipalidades, porque las municipalidades son, y la Contraloría lo ha dicho 1.000 veces, la institución menos transparente del Estado, que van a gastar más los recursos y tienen miles de juicios por estos fraudes que se hacen. Entonces, ¿por qué vamos a tener que reponerle la cantidad de plata cuando somos incapaces como Estado y como ciudadanos de controlarlos? Entiendo yo que lo van a compensar y que ha aprobado con ciertas exigencias de transparencia y que al fin nos digan a quiénes contratan, porque ellos han puesto a someterse a la ley de transparencia y decir a quiénes tienen contratado. Entonces yo no le haría tanta plata. Y bueno, en segundo lugar, deberíamos exigirle que no gasten, que ustedes tienen los recursos de todos los chinos.
Oye, Fernando, estamos acá en el radar con Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Hay un tema que lo han levantado ustedes, de hecho lo ha levantado Rocío Tantuaria, que fue mi ex compañera ahí de convención. No hay mucho detalle, pero creo que es importante comentarlo como una luz de alerta. Yo vi un video de ella, creo que lo difundieron ustedes, la Fundación para el Progreso, en que ella alertaba, fíjate, para que la gente entienda, como que se estaría avanzando en una negociación de un convenio marco sobre cooperación tributaria internacional y que establecería un vínculo formal entre política fiscal de los estados y sus obligaciones en materia de derechos humanos. O sea, Rocío explicaba, no sé si estoy bien, pero diciendo, a ver, si este marco de las Naciones Unidas, en el que supuestamente Chile está también participando en las negociaciones, dijera que la rebaja de impuestos, no tengo idea, es un derecho humano, o sea, que el alza de impuestos o la progresividad que diga es un derecho humano, el que en nuestra ley actual estaríamos en el fondo violando una obligación internacional. O sea,
estaríamos
retrocediendo en derechos. O sea, así de complejo es que terminen vinculadas las normas, por así decirlo, fiscales de un país soberano con una ideología que tiene un organismo internacional en materia de derechos humanos. Algo así es lo que le entendía la Rocío, estoy mal.
Sí, mira, yo no hablaba con un diablo, lo sé, yo vi el mismo corto visto con el Julio Armstrong, que está en el programa de televisión, y, pero lo que voy a conversar con ella es que ella, dada su especialidad tributaria, descubrió esto. Esto no es usar el Julio ya sola, porque ella tiene clientes que son tributarios y descubrió que estaba ocurriendo esto. Algo que tú quedes completamente suspendido, de hecho, le dije a los que hicieron un seminario. Donde ya presentase.
Buenísimo.
Sí. Y lo que me dijo es que tiene una iniciativa de los delegados de la del gobierno anterior de Boric en la ONU y que estaban llevando esto y tenían todo el argumento sobre esto. Y bueno, también dijo que Estados Unidos salió inmediatamente porque era completamente sensato, lo decía. Y creo que ahí la alarma está muy violenta y tenemos que nosotros hacer algo al respecto. Mira, aquí en el país también otra conexión con esto del mundo anti-uno. Yo creo que sea anti-uno y no sé si un poco como que hay que ver el globalismo, ese tipo de cosas. Pero aquí es otro ejemplo de la captura de la ONU y de los organismos internacionales. Porque ya en verdad que no se dice libre, sino que está realmente capturado en un 80-90% por gente de izquierda y que hace esto para justificar su trabajo. Son como herramientas para ellos tener poder sobre los países. Ya no creo si es maldad o no, si lo quieren, ellos creen en esto de verdad o no, sino que les permite tener herramientas sobre otros países y les permite vivir en Nueva York, ganando sueldos enormes, pagar impuestos. Y nosotros acá en Chile, así como subiendo nuestra regla, también no tiene ningún sentido. Y lo único que hacen es alimentar a un robante fanático, mucho más fanático. Y tiene una historia copiativa que se llama de que no creo en ella, pero se conecta con el mismo cosa. Entonces, lo mismo que cuando yo le doy informe al PNV, que vende la ONU, es lo mismo. Son agendas muy marcadas para auto entregarse poder. Bueno, y más son agendas que a uno no le gustan.
Yo lo que no le entendía a la Rocío, no me acuerdo en realidad, si Chile es parte de esta negociación, está haciendo parte, está formando. Ahora, ella dijo una cosa. Dale.
Está como en proceso. Estados Unidos dijo no, yo no quiero salir inmediatamente.
Ya, es súper importante levantar el tema porque Rocío dijo algo que me textual dijo, si esto señalara que la progresividad de impuesto a la renta es un derecho humano, nosotros estaríamos incumpliendo una obligación internacional al aprobar la ley de la construcción.
Claro.
O sea, brutal.
No, claro, y obligación internacional, algo que yo voy a hacer fue garzón, no tengo idea. Pero
claro, el control ya.
Impresionante, y lo que dijo a Rocío también le pregunté, es que en Siria se manifestó de una forma muy prudente. Y ella, como viste molesta, yo dije, no, pero quizá es una prudencia, por mientras, creo yo, porque lo que hacía ella, como sabes, son gente más cuidadosa con sus palabras. Entonces, quizás están viendo, porque en el momento se salga, pero sí, es algo urgente que tenemos que ver a la mitad.
Bien importante que haya levantado la alerta. Oye, en los minutos que nos quedan, estoy frenando una cosa porque ya se aprobó la ley de reconstrucción y ahora pareciera como que el gobierno se va a mover un poco su eje a al tema seguridad, pero está pendiente las reformas que se requieren para agilizar el mercado del trabajo, ¿no es cierto? O sea, se pueden dar a conocer, no sé, miles de medidas de subsidio al empleo o de otras cosas, pero si no flexibilizas la legislación laboral, tú mismo aquí me lo planteaste en un programa cuando pusimos el ejemplo del desempleo juvenil, y tú hablabas del tema del trabajo por hora, los temas de jornada, ¿ves que pueda haber ambiente político para hacerlo? Porque estas mismas movilizaciones que nombramos de este cordón de secundario ya estaban oponiéndose a una agenda laboral que todavía no empieza a implementarse, o sea, por anticipado. O sea, si ya votó la ley de reconstrucción, ¿es posible que se pueda avanzar en algo, en mejorar o en corregir esas leyes laborales que tanto perjuicio están trayendo el día del empleo?
O sea, yo veo las maneras. Creo además que son medidas, digamos, flexibilizar el trabajo, y creo que la ciudadanía va a entender trabajar por hora. Lo de las 40 horas y 50 horas que Camila Vallejo quería dejar en ese video, me entienden los chilenos. Sí, increíble. La ministra ya estaba preocupada por la fake news, me decía también la ministra Vallejo. Yo creo que la ciudadanía puede entenderlos. Y yo creo que el Congreso está loco. Así que yo creo que es más difícil esto que la reforma. De todas maneras, que se lo oye, y si no, hay que salir igual. Pero hay que ser igual. El ministro Rau, no a Rau, el ministro Rau del trabajo, es un gran académico, lo conoce muy bien, el mercado laboral y cómo funciona. Así que debería presentar su agenda y que sea lo más ambicioso posible, de todas maneras. Sí.
De todas maneras, y con harta como pedagogía, porque como dices tú, o sea, la gente, si esto se le explica, tiene que estar de acuerdo si está sufriendo o ellos el desempleo o alguien muy cercano, su familia está sufriendo el desempleo, entonces son como que normas bien explicadas, políticamente, comunicacionalmente bien hecho.
Deberíamos hacer claro. Sí, y ahí uno puede ver el trabajo operando las 24 horas del día, prácticamente, o todo día sana, por lo bajo. En Chile, pero todavía no abren. No creo que el chileno no le gusta salir, que parte el chileno es más chato, creo yo, que el español, pero en parte porque no pueden pagarle a los garzones, los restaurantes, por problema de los turnos. Es única y exclusivamente por eso. Yo en mi barrio le he preguntado mucho a los restaurantes por qué no abren el domingo, y es única y exclusivamente por el tema de turnos. Entonces, si tú flexibilizas trabajar por hora, ahí obviamente los restaurantes van a abrir el domingo. Porque van a tener para pagarle al que quiera trabajar el domingo ese extra, y lo van a pagar. Y los chilenos van a ir a consumir. Entonces, ese es un ejemplo puntual de la debería. Pero lo mismo ocurre con el turismo y con la industria estacionales, donde se parece mucho. Flexibilizando el trabajo y dándole un beneficio a quienes necesitan trabajar y a los chilenos y para la economía misma, porque genera dinamismo.
Bueno, ya, muchas gracias por tu conversación de la historia con nosotros acá en el Instituto de Ciudadanos, para la espera de lo que dijiste que va a escribir, a ese final que van a empezar y porque te hayas hecho muchos anuncios que te comprometen, muchísimo.
Eso cuenta, no, pero el seminario de la ciudad está.
No, buenísimo, gracias Fernando. Este no se separe nuestra sintonía, que ya volvemos con la pausa con el ABC Ciudadano. Gracias Fernando.
Gracias Marcela, gracias a todos. Chau, chau.
Ellos operaban en 8 países. pensar en regional desde el día uno. Obsesionarse con la confianza del usuario en mercado, donde nadie confiaba en nadie, y reinvertir todo en crecer antes de buscar rentabilidad. Hoy Mercado Libre vale más de 100 mil millones de dólares. Es la empresa tecnológica más grande de América Latina. Su elección es simple y poderosa. Los mercados más difíciles esconden las oportunidades más grandes para quien tiene el estómago de quedarse. Para conocer emprendedores en mercados difíciles, te invito a escuchar Emprendete todos los sábados de 12 a 1.
La presentación de Instagram, tu forma de vida, tiendas de conveniencia, stop by Arabco, movilizando el emprendimiento y comunidad de empresas a tu partner tecnológico de Ingeniería.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
¿Cómo hacer acudidos? En la bestia del ciudadano, el espacio donde explicamos el simple, los conceptos clave para entender nuestra democracia.
Ya la semana el presidente Kass anunció una reforma constitucional para consolidar la seguridad como deber del Estado. Para entender de qué se trata, conviene partir por lo básico, qué son los deberes del Estado, dónde aparece hoy la seguridad en la Constitución y qué busca exactamente la reforma y cómo se aprobaría. Esto lo contaría en este ABC Ciudadano. ¿Qué son los deberes del Estado? Cuando hablamos de una constitución, solemos pensar en los derechos, a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la educación. Pero la constitución también establece obligaciones que recaen sobre el Estado. Y a eso llamamos deberes del Estado. Los derechos son garantías que tienen las personas frente al Estado, mientras que los deberes son cargas, obligaciones que el Estado asume hacia las personas. La Constitución en el artículo primero señala, entre otras cosas, que el Estado está al servicio de la persona humana y que su finalidad es promover el bien común. Y en su inciso final agrega deberes concretos, resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, y otros, como promover la integración armónica de todos los sectores de la nación. Son mandatos permanentes, no dependen del gobierno del mundo. ¿Dónde está la seguridad en la Constitución hoy día? Bueno, la seguridad no está ausente del texto actual. La Constitución ya obliga al Estado a dar protección a la población y resguardar la seguridad nacional. Pero conviene distinguir dos conceptos que suenan parecidos, pero no son los mismos. Una cosa es la seguridad nacional, ligada a la defensa, protección del Estado frente a amenazas graves. Y otra distinta es la seguridad pública, que apunta a la prevención del delito y a la protección cotidiana de los ciudadanos. Esta segunda dimensión, la que la reforma anunciada busca reforzar y elevar de manera expresa, y busca incorporar la reforma, consagrar sin ambigüedad y proteger. La seguridad es un deber del Estado y ese mandato ningún gobierno puede desconocerlo. La idea es que ese principio, el quedar en la Constitución, otorga un marco de acción más amplio y sirva como criterio al momento de legislar e interpretar las normas ligadas a la persecución del delito y el orden público. Importante hacer la precisión porque no toca el corazón del debate. El deber de proteger la población ya existe en la Constitución de forma general, como vimos en el artículo primero. Ahora, el objetivo es dar un contenido y peso mayor a los que tienen. Bueno, en todo caso, el proyecto de reforma constitucional aún no ingresado no se conoce su articulado definitivo, pero no anunciado su propósito y contenido general. ¿Qué quórum se necesita? Reformar la Constitución exige más votos que aprobar una ley común. Hoy, toda reforma constitucional se aprueba en cada Cámara con el voto conforme las 4/7 partes de su miembro en ejercicio. Un quórum exigente que obliga a buscar acuerdos más allá de una sola coalición. Pero, ¿quién podría estar en desacuerdo con incorporar la seguridad como deber del Estado? Veremos en la discusión. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Me despido hasta la próxima semana. Antes quiero decirles que tenemos una gran noticia para la agricultura y hasta la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en TTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD Sur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Además, en nuestro canal YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Nos vemos el próximo domingo en el Radar de Agricultura.
Gracias.